a mover algo. Mire, estamos a punto de llegar ahora mismo a la rotonda del Padre Ancheta, que como bien sabe el presidente, es uno de los puntos negros en cuanto a volumen de tráfico, a saturación. Esos pasos de peatones de los que se quejan todos los oyentes a diario, que están junto, justo en el lugar donde uno se incorpora a la glorieta, ¿eso no se puede cambiar, presidente?
Si nos dejaran, sí. De hecho, dentro de las actuaciones que tenemos previstas nosotras, está la modificación del funcionamiento de la rotonda. Pero hasta hace 15 días la consejería no nos deja hacerla.
O sea, la consejería no les deja a ustedes cambiar el paso de peatones en ese sitio y otras obras necesarias para mejorar esa rotonda.
No deja hacer actuaciones en la rotonda, no dejaba.
¿Pero por qué?
Pues pregúntenselo a ellos, son los más ausentes.
Yo les digo una cosa, que ahora, después de este programa, voy a tener un grave problema para entrevistar a Ornella Chacón, porque tengo la sensación de que a Ornella Chacón no le ha gustado nada la iniciativa de que la cadena COPE organizara este programa para acercarnos a los problemas, a las dificultades de todos los usuarios del transporte y de los conductores en el día a día de la Tenerife 5, y yo no sé si Ornella Chacón nos va a conceder una entrevista en la cadena COPE, pero de momento nos tiene censurado.
Bueno, yo lo único que quiero es solucionar el problema, y si hace falta que la culpa la tenga yo, la tengo. Yo no tengo problema con eso, pero lo que tenemos que hacer es solucionar el asunto y dejar que, si tú no tienes recursos, lo hagamos. Antes estaba comentando, Berto, el alcalde de Galachico, un tema también que no entiende. Hay un problema de acceso al puerto de Garachico, con una pequeña rotonda que hay que ejecutar. El Cabildo tenía los fondos para ejecutarlo. Estábamos planteando las distintas alternativas de proyecto. La consejería dice, no, eso es un asunto nuestro, que no se meta al Cabildo. Lo arreglamos nosotros. ¿Tú has visto que eso tenga presupuesto el año que viene para arreglarlo?
Nada. Jaime.
Y dando por hecho que esto mismo que nos está contando se lo ha trasladado al presidente del gobierno, ¿qué dice el presidente del gobierno?
El presidente está intentando solucionar el asunto, pero es muy difícil con esta consejería, que unas veces te dice una cosa y otras veces te dice otra. ¿Tú crees que es normal, Jaime, que después de un año estar hablando, ahora salgan con el plan insular?
Esto del plan insular, no sé por qué, creo que no me precipito si digo que lo tiene especialmente cabreado, por decirlo coloquialmente.
Es que es una excusa tras otra. Es la excusa de los males estudiantes. Me olvidé los deberes, se lo comió el perro, se mojaron. Es que yo he oído muchas excusas durante todo este año y medio para solucionar el problema. Muchas excusas. Y ninguna actuación, ningún trabajo.
¿Y ahora qué? Porque poniéndonos en la piel de toda esta gente...
Perdona, Mayer, porque antes le comentaba eso al presidente. Es
decir, Jaime, para el tema del sur, vamos del norte al sur. Las actuaciones en la Chafira, que hemos dicho, en mayo llegamos a un acuerdo con el presidente del gobierno de Canarias para que esa obra fuera prioritaria, se sacaran fondos para ejecutarla. Ellos decían que la podían licitar en septiembre, después se dieron cuenta que no tenían la evaluación ambiental, las tuvimos que estar haciendo una gestión con la Consejería de Medio Ambiente para sacarla pronto. Bueno, se retrasa. Pero bueno, ya está el tema en funcionamiento. Tienen que tener el dinero para las expropiaciones, hacer los trabajos. Esa obra, si se licita como es posible hacerlo, con las expropiaciones y la ejecución de obra, da para gastar 4 o 5 millones de euros el año que viene. Se licitaría ahora y se adjudicaría pues allá por los meses de verano del año que viene, empezaría la obra, 5 o 6 millones. ¿Tú sabes cuánto han puesto en el presupuesto de la comunidad autónoma? 100.000 euros, que es la única partida que han puesto para obra nueva en Tenerife, 100.000 euros. Y eso es el plan insular también. Eso es que el Cabildo no está haciendo lo que tiene que hacer.
Pero es que tal cual lo está describiendo, están en el kilómetro cero, ya que estamos en la carretera. Por eso me llamaba la atención.
Es que llevamos un año y medio dando un paso, yo incluso en el menos 10, porque están cada vez poniendo más problemas con lo del plan insular, por ejemplo, que no existían. Ellos son especialistas en buscar problemas para que el problema se haga más gordo. Los Fuerteventura tienen que modificar el plan insular para que las obras se hagan. ¿Lo tienen que hacer en Gran Canaria para hacer la carretera de la aldea? Pregúntenle si para hacer la carretera de la aldea hay que hacer modificación del plan insular. Es una carretera nueva también, porque no, la existente no es viable. Tienen que hacer una vía nueva. Para las circunvalaciones de Las Palmas, ¿han tenido que modificar el plan insular? ¿Por qué en Tenerife tienen que modificar el plan insular de Tenerife?
¿Va a pedir otra reunión o desiste?
No, la reunión está programada, pero yo espero que la próxima sea la definitiva.
Voy a hablar con el conductor, porque justamente estamos aquí ahora mismo tratando de acceder a la rotonda del Padre Anchieta. Aprovechamos que ahora está parado, literalmente parado, para hacerle dos preguntitas. ¿Fastidia mucho esta rotonda?
Hombre, todos los días el mismo cuento. Esto es muy raro. Cuando no hay colegio, cuando se nota que no hay cola. Pero diariamente es esto que ves, incluso peor a veces.
Pues aquí ya llevamos por lo menos 6 o 7 minutos, ¿no? Y no avanzamos.
Pues hoy voy muy rápido. Yo he estado aquí hasta 15 minutos en esta cola.
¿Y cómo fastidia cuando uno se acerca a la rotonda, tiene la oportunidad de entrar, que encima mover una guagua no es tan fácil como un coche, y pasa pues uno de los peatones, uno de los universitarios?
Es que ahora lo estás viendo, cruzan tienes que estar mirando a la izquierda, mirando los peatones, mirando, son muchas cosas que tienes que mirar en cada momento, ¿entiendes?
Pues lo fácil que sería tener el paso de peatones aquí a esta altura, ¿no?
Eso,
y si encima,
20 metros,
y si encima
metros
hay que darle atrás, conversación a mayor,
nosotros tendríamos solo el paso de vehículos.
Bueno, lo dejo ya, Jaime, como dices tú, porque nos estamos acercando al punto de la rotonda y lo que faltaba es que perdiera la oportunidad de entrar en la rotonda justamente porque le estoy haciendo preguntas. Muchas gracias.
Vale.
Con la cantidad de cosas a las que tiene que atender, si encima tiene que darte conversación, Mayer.
Sí. No, pero es que es verdad, porque mira, estamos ahora justamente en el punto de entrada a la rotonda. Y tú tienes la oportunidad de... Ya están llegando 3 o 4 peatones, además distanciados entre ellos, con lo cual pierdes aquí un montón de tiempo, que llevamos aquí ya 10 minutos en esta rotonda, ¿no?
No te me
lo
vengas,
lamentable...
Mayer, no te me vengas arriba, que acabas pidiendo que quiten al Padre Anchieta.
Lo lamentable es que lo que nos acaba de explicar el presidente, o sea, quieren hacer esta obra de cambiar los pasos de peatones, que no parece en principio tan complicado, y resulta que no les deja. Esto es alucinante,
pero,
Ángel.
Pero estábamos hablando antes que es cosa de sentido común. Es decir, yo pongo otro ejemplo, en una rotonda, sobre todo para los habitantes que viven en Santa Cruz de Tenerife y al lado del Mercado Nuestra Señora de África, vemos los semáforos diariamente en intermitente, pero para los peatones está o en verde o en rojo. Yo siempre estudié que cuando está en intermitente tienes que tener precaución para que pueda cruzar el peatón. Lo normal es que ese no esté en amarillo cuando está en rojo para los peatones. Pero eso provoca que, digo, tanto sentido común falta que policía local, técnicos municipales, políticos en sí, que tienen la posibilidad de también comentarlo, el señor a pie, nadie se dé cuenta de ese sentido común. Igual ocurre en esta glorieta de Anchieta, es decir, esto es sentido común. Viendo lo que ocurre, ¿cómo es que nadie lo plantea? Es decir, es un planteamiento lógico. Pero ojo, que de estas cosas hay en muchos sitios.
200.000.
De estas podemos hacer una lista, no solo en colas de estas. Me voy al aeropuerto de La Palma y el técnico que hizo el aparcamiento, que se hizo debajo de la terminal y después no se utiliza, pues tenemos de esos casos, tenemos unos cuantos.
Claro.
Y al final, no le echemos solo la culpa al político, que es lo fácil en muchas ocasiones, sino también los técnicos que también tienen que asumir su responsabilidad, ¿eh?
Pues acabamos de salir ahora de la glorieta, Jaime. Totalmente colapsada esta glorieta del Padre Anchieta.
Es uno de los puntos complicados. ¿Cuántas veces hemos dicho que se puede solucionar determinada situación en el trayecto, pero después llegas a determinados cuellos y te los tropiezas y al final, pues, te lo comes igual? Es decir, ese es el problema. Dice, oye, que hacemos un esfuerzo enorme en un tramo determinado entre este municipio y el otro, pero si después llegas a determinados cuellos, a determinados embotellamientos, por ejemplo ahí, pues estamos en las mismas.
Esta es mortal y además, esto no tenemos que perderlo de vista también, que ha sido muy criticado, una estación de guaguas al lado de esta glorieta, y ahora mismo estamos entrando justo a esta estación de guaguas. Son cosas que no se entienden del diseño original y que han provocado y están provocando que todavía las retenciones sean mayores. Vamos a hacer una mínima pausa, escuchamos unos mensajes comerciales y continuamos en directo desde la guagua de TICSA 108 que va camino del intercambiador a punto de cumplir 2 horas en trayecto.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Espejito, espejito, ¿hay alguna cuenta corriente mejor que la mía?
Pues va a ser que sí, la cuenta 360 Cajamar. 0 comisiones, hasta un 3% por tus ahorros y tarjeta de crédito sin gastos. ¿No es genial? Cuenta 360 Cajamar, cumple todos tus deseos. Cajamar, siempre a tu lado.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de bilingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebilingo.com. Encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebilingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Verano a la vista en Rio Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en rio.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Rio Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Bueno, continuamos en directo y vamos a escuchar las reacciones, Aida, de nuestros oyentes a este programa especial que estamos haciendo desde Una Guagua en Movimiento. Ahora mismo volvemos otra vez a entrar a la rotonda de la Padre Ancheta. Vemos desde aquí una posición privilegiada, pues también la cola de todos los coches que intentan acceder a esta rotonda desde La Esperanza, que es otro de los puntos clave de las colas de esta rotonda del Padre Ancheta. Aida, ¿qué dicen los oyentes?
Pues nos cuentan, dice: buenos días, vivo en Nicó y todos los días tengo que levantarme a las 5 menos cuarto de la mañana para poder llegar a mi trabajo en hora en Valle de Guerra. Si llueve todavía es peor, llevamos muchos años aguantando colas interminables. Gracias. Por otro lado nos dicen: Mayer, dale una colleja a cada político de mi parte a ver si espabilan. Nos cuentan también: qué lástima y qué vergüenza. Dice: gracias por ser el altavoz del sufrimiento de muchos ciudadanos. Felicitar también a los políticos que van en la guagua por ser capaces de intentar arreglar un problema padeciéndolo en sus carnes. Si lo hicieran más habitualmente, mejor concepto tendríamos de ellos. Un saludo. Por otro lado nos apuntan: hola Mayer, buenos días, gracias por tu programa. Lo que me parece fuerte es la campaña del presidente del Cabildo. El problema es de su partido. Nos dice otro oyente: me pregunto por el señor Clavijo, ¿qué dice? Llámelo, por favor, que se moje y dé la cara y soluciones ya. Y nos están llegando, por otro lado, otro de WhatsApp, dice: con esto se demuestra que Tenerife está vilipendiado y olvidado con respecto a Gran Canaria. La culpa no solo es de unos políticos ineptos, sino del pueblo por ser conformista. Nos apunta otro oyente, dice: hola, casi 2 horas, tardas casi lo mismo que a Madrid, una vergüenza de 30 años. Y si te parece, Mayer, nos han mandado también los oyentes diferentes audios que vamos a poner y vamos a ir escuchando.
Buenos días, hay algo que no me entra en la cabeza. Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, no es presidente del gobierno regional. Carlos Alonso, presidente del Cabildo, no es de Coalición Canaria. Fernando Clavijo, como presidente regional, no tiene más autoridad que una consejera de Obras Públicas. Es que no lo entiendo.
Si te parece, vamos a escuchar otro audio, Mayer.
Lo que son los pasos de peatones para los alumnos, eso se soluciona simplemente con que haya un policía o un auxiliar de tráfico que regule lo que es el tráfico, es decir, que haga esperar a esos alumnos y se formen un grupo bastante de personas y en esos ratos, pues que los coches circulen. Así, por ejemplo, lo hacemos aquí en la rotonda del Doctor Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria, tenemos varios guardias auxiliares y hacen ese trance de reubicar a varios transeúntes a la vez.
Mayer, también nos siguen llegando WhatsApp, que pasó alerta y dice: estoy en la cola desde Abades, otro problema en el sur, en este caso la autopista sur. También apuntan por aquí, dice: en la guagua falta a Melchor, Paulino Rivero y todos los de Coalición Canaria que no han hecho nada estos años, a ver si va a ser culpa del Partido Socialista.
Jaime, yo no sé si te quedas con la misma sensación que yo, pero como decía un oyente, es que no se entiende nada, no se entiende nada. Lo único que sí tenemos confirmado es que aquí hay un montón de gente sufriendo cada día unas colas infumables, desesperados por llegar a sus puestos de trabajo, otros desquiciados porque a lo mejor no llegan a la cita médica después de tantos meses esperando por una cita médica, por una prueba quirúrgica, por una prueba médica o por una por asistir a la consulta con el especialista. Eso es lo único constatado, lo demás es que no entendemos nada.
Pero te digo más, Mayer, cuando llegues a Santa Cruz no te bajes y sigue para el sur, porque es que también hay que contar cómo están las cosas en el sur. Le doy paso a Ida porque parece que tenemos otro.
Tenemos
WhatsApp,
un audio que nos acaba de llegar. Mayer, lo escuchamos.
Mayer, nada, simplemente comentarle, porque el señor Carlos Alonso está hablando de que él tiene la solución, de que el cabildo tiene la solución. Pero yo le quiero preguntar al señor Carlos Alonso si hay algún proyecto. Es que la autopista, este problema de la autopista del norte, no hay un solo proyecto, ¿okay? Por lo cual, ¿qué es lo que va a solucionar? Aparte de eso, ya vamos, como pusiste antes, la canción de los carnavales, desde el 2001 y mucho antes del 2001, y ahora dice que lo quiere resolver, pero si ha tenido tantos años para resolverlo, ¿por qué no lo ha hecho? Y gobernando completamente Coalición Canaria. Porque ahora le echan la culpa al PSOE, que la tiene como socio de Coalición Canaria, pero Coalición Canaria estaba gobernando un montón de años y no ha resuelto este problema. Y las colas las venimos sufriendo hace muchos años, no es de ahora nada más. Gracias, igual, buenos días.
Bueno, pues gracias a todos ustedes por estos mensajes, por estas notas de audio. Estamos ya saliendo afortunadamente de esta rotonda del Padre Ancheta en la que hemos estado 20 minutos. 20 minutos, Jaime. ¡Qué horror!
E insisto que hoy es el día que es, pero esto es todos los días. Y desde luego, yo sí me quedo con algunos de los mensajes, especialmente con los más sosegados, en la línea de... Esto lleva el tiempo que lleva, son muchísimos años. Yo creo que básicamente aquí lo que hay que apelar es al sentido común y a la capacidad para entenderse. Desde luego, a mi juicio, esto no se arregla. Antes escuchábamos una canción de una murga en 2001. Yo creo que esto no se arregla encontrando al Rafael Amargo de este problema. Yo creo que ese no es el camino. Es decir, el atajo de encontrar a un Rafael Amargo que nos descargue de penas, yo creo que no es el camino. Yo creo que la cuestión es sentarse. Pero sentarse, que tantas veces hemos dicho, y no levantarse hasta llegar a un acuerdo. Que para eso están las administraciones, y sobre todo, vamos a ver, que es que en el gobierno no está el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ni el Partido Extremeño de los Agricultores, es decir, es que son del mismo pacto, cuesta entenderlo.
Yeah. Bueno, quiero preguntarle a Manuel Ortega, al director de movilidad del Cabildo de Tenerife. Manuel Ortega, ¿es aceptable que en la rotonda del Padre Ancheta la guagua se pegue 20 minutos?
No, el otro día con las lluvias efectivamente se bloqueó completamente la rotonda. El problema es que la rotonda pertenece a una vía interurbana, ¿no? A la autopista, ¿no? Y cuando se bloquea de esa manera necesita un control similar a la de cualquier calle, es decir, con policía. La policía local no tiene competencias allí y lo que toca es pues que sea la Guardia Civil en este caso quien nos ayude en casos extremos como el otro día cuando hubo tantísima lluvia a descongestionar. Hemos llegado a tal nivel de congestión que las autopistas en determinados tramos son calles congestionadas y hay que darle el tratamiento de las calles, es decir, con policías y con agentes que le regulen y que gestionen ese tráfico.
¿Fue un error poner la estación de guagua en esa rotonda?
No, fue un acierto. De hecho, gracias a ponerla allí, hemos incrementado solo el primer año un 17% el número de viajeros de TITSA. Aprovechamos poner la estación allí para reestructurar la red urbana de La Laguna y subió un 17% los viajeros en el año 2012, que fue el primer año de funcionamiento. Lo que ocurre es que, como más personas lo usan, y también más personas usan el coche, como consecuencia de la recuperación económica, eso hay que decirlo, pues hay más tráfico, más movimiento. Lo que está claro es que nosotros, como zona metropolitana, ya tenemos que ir hacia lo que han hecho otras zonas metropolitanas en España, que es la creación de un carril busbao. Sabemos cómo funciona, sabemos qué es la solución, y lo que necesitamos es el apoyo del Gobierno de Canarias para que deje al Cabildo hacerlo.
A día de hoy, sin tener esa solución del carril bus, el carril BAO, ¿se pueden mejorar los precios y eso puede motivar a que la gente coja el transporte público? Decían, por ejemplo, pues algunos de los universitarios que les gustaría pues pues tener el mismo precio en el trayecto de ida que de vuelta.
Pero perdona, Mayer, perdona sí, que te interrumpa.
De hecho,
sí, digo, que el tema este de los precios y de las tarifas y de las frecuencias está muy bien, pero lo apuntaba antes Carlos Alonso, porque es de cajón. Es decir, si al final estás en la guagua en la misma cola, pues en fin, te pueden poner un catering o te pueden poner una paella, tanto da.
No, el catering lo hemos puesto nosotros hoy y bastante alegría que le ha dado a los pasajeros de esta guagua encontrarse con unos rosquetitos fantásticos de pastelería a día. Ahora sí te escucha Manuel Ortega, Jaime.
Hola.
Jaime.
No, es que vuelvo sobre lo mismo, es decir, es que está muy bien y es bien intencionado el decir, oye, vamos a incrementar las frecuencias, que hay que hacerlo en términos generales con el transporte público, hay que mejorar los precios, hay que incrementar las frecuencias, ponérselo a la gente más fácil. Ahora bien, si estamos hablando de lo que estamos hablando, si la guagua está en el mismo atasco que el coche de delante y el coche de detrás, pues poca solución estamos encontrando.
Efectivamente, y además las iniciativas de precio, las ventajas de precio tienen un recorrido muy corto. Fíjate que en la tarifa tempranera, que es un descuento impresionante, supuso bajar a 1,15€ precios que eran incluso de 6 euros si venías desde Buenavista del norte. Bueno, pues esa bajada del 85% ha aportado pues apenas 150 viajeros más cada día a todas las guaguas del norte, ¿no? Entre las 5 y las 8 de la mañana.
O sea, este dato es muy fuerte, o sea, se pasa de 7 euros a 1,15 y solo se suman 150 pasajeros más.
Sí, así es. A esos hay que sumar otros 100, que son los estudiantes universitarios que se han acogido al bono especial Universitario Norte, que es 35 euros al mes sin límite, todas las guaguas y todos los tranvías de la zona metropolitana y del norte. Por lo tanto, 250 viajeros más con un esfuerzo económico pues casi de medio millón de euros por parte del Cabildo. Entonces, claro, esto tiene un recorrido muy corto. Realmente lo que funciona es que las guaguas lleguen antes. Es, como digo, un carril bus-bao. Eso es lo que hace que la gente definitivamente pues utilice la guagua y el coche compartido. Pero a corto plazo, en las iniciativas de precio, siempre hay que dar descuentos al que más usa la guagua. Y esto es algo que algunas personas no entienden, pero que es importante. No podemos darle el mismo descuento al que usa una guagua una vez al mes que al que la usa todos los días. El que la usa todos los días tiene derecho a un mayor descuento.
Jaime, este dato es significativo. O sea, se pasa de 6, 7 euros de tarifa a 1,15 y solo se gana 150 pasajeros.
Pues porque se apuesta por otras vías, porque se compartirá coche, en fin, es que si estamos hablando de llegar antes, este no es el camino. Cosa distinta es que, lo reitero, es decir, estemos en la TF5, estemos donde estemos. Invertir y mejorar transporte público siempre es una buena cosa. Siempre.
Sí, pero Jaime, si me permites, sí. Una explicación. Nosotros también hemos, en colaboración con la universidad, hecho una encuesta a 3.000 alumnos, la encuesta más grande de la historia de la Universidad de La Laguna, sobre sus pautas de movilidad, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, que te descubre la encuesta, es que los chicos que residen en la zona metropolitana y que viven a menos de 5 minutos de una parada directa de guagua o de tranvía, de esos chicos, el 76%, a pesar de vivir a 5 minutos, utilizan el coche. Entonces, esto es algo que tenemos que asumir. Tenerife, respecto, por ejemplo, a Gran Canaria, utiliza más el coche. A pesar de ser una isla más dispersa y con más problemas, utiliza más.
Sin duda, una cuestión cultural de hace.
Sí, pero
décadas.
Es algo más que cultural. El campus de Guajara es el único campus de España que no tiene un solo metro dedicado a actividad deportiva y, sin embargo, tiene plazas para cientos y cientos de coches. Nosotros, como sabes, nos hemos dirigido a la universidad pues sugiriendo pues que se le dé premio a las personas que compartan coche. Y si es necesario un sistema de vallas electrónicas, nosotros, como Cabildo, pues asumimos la inversión. Sin embargo, existe una cierta resistencia a entender de que darle premio a quien comparta el coche no es castigar a nadie, es darle un premio. Nosotros nunca hemos hablado de cobrar a nadie, todo lo contrario. Entonces, yo lo que yo creo es que ese cambio de mentalidad que tú estás hablando tiene que ser un cambio a colaborar, a que no sean los demás los que resuelvan los problemas, sino a que nosotros mismos también podemos poner nuestro granito de arena.
Manuel, a colaborar si se lo ponen fácil a la gente, claro. Es decir,
Manuel, son las 8:25. Estamos cumpliendo 2 horas y 10 minutos desde que salimos de ICO de los Vinos. Por ejemplo, un funcionario que entre a trabajar a las 8, esta opción no le vale.
No, bueno, podría utilizar la guagua 106. Nosotros hemos querido coger una que tiene un poco más de paradas. Como sabes, desde ICO hasta La Rotava estuvimos por la carretera. La 106 hubiera salido directo a las 6 de la mañana desde ICO y sí, hubieras llegado a tiempo para entrar en tu trabajo si eres funcionario.
Pero con el riesgo de que algún día, más de un día, no llegue justo a las 8, porque nos contaba Fátima esta mañana que se levantó a las 4:30 para salir desde Los Silos, que su puesto de trabajo comenzaba a las 8, y fíjense de lo que estamos hablando, 4:30 de la mañana para llegar a las 8 todos los días a su puesto de trabajo, sí. Vaya sacrificio.
Si en vez de dar una guagua se sube un avión, estaría en Berlín.
Claro, es que este es el punto, esta es la base de todo lo que estamos discutiendo aquí. Se trata de que no podemos resignarnos, sin perjuicio de que a corto plazo se adopten medidas como puede ser esto que hemos dicho de la tarifa tempranera y otras cosas, a medio y largo plazo hay que avanzar en una solución definitiva, y es el carril Busbao. Es algo que se ha hecho en Madrid, en la ACI, y es algo que se ha hecho en Coruña, y allí ha funcionado. Ahora mismo, fíjate, estamos ya entrando por el carril Busbao, que el Cabildo ha hecho subterráneo por la autopista del norte, y que gracias a eso se ahorran entre 10 y 15 minutos todas las guaguas que entran al centro de Santa Cruz en hora punta. Bueno, eso fue una obra de 9 millones de euros que se hizo en el año 2011, y que 536 guaguas cada día ahorran tiempo gracias a eso. Pues esa es la filosofía. Son costosas, pero es que hay que hacerlo. No podemos quedarnos parados. No podemos aceptar esto que está pasando.
Manuel, tenemos delante la 015. Nos pregunta un oyente, ¿la 015 podría ser directa o al menos tener solo dos paradas desde La Laguna hasta Santa Cruz?
Sí, bueno, de hecho, la 015 es una guagua directa. En su día, la gente recordará que hace unos años hicimos unas pruebas con una 015 muchísimo más directa, y la verdad es que no fue satisfactoria. Produjo muchas quejas porque las personas, en fin, no estaban acostumbradas, produjo confusión, y al final volvimos a la 015, que la verdad es que la manera más rápida de unir Santa Cruz con La Laguna, porque en torno a 15 minutos, desde intercambiador a intercambiador, la 015 te lleva.
Bueno, voy a hablar con Heriberto, con el alcalde de Garachico. ¿Cuántas horas ya, alcalde, desde que nos levantamos?
Tres horitas.
No, desde que se levantó. 3 horas en guagua, pero desde que se
levantó. No, me levanté a las 5:45, pues casi 3:45, casi 4 horas ya.
Un habitante de Garachico, alcalde, como decíamos ahora con Manolo Ortega, no puede trabajar de funcionario o entrar a las 8 a trabajar en Santa Cruz y coger la guagua.
Así es, y hoy que ha sido un día de los más favorables, casi.
Y ha sido un día maravilloso por lo que me cuentan los pasajeros de esta guagua.
Ah, porque lo normal es que incluso empezando a las 8:30 casi ni llegues tampoco. Pero a las 8, que es un horario habitual de empezar las administraciones a trabajar o de cualquier empresa, no podrías, no tienes otra opción. No hay manera de llegar en guagua desde la zona nuestra a trabajar aquí a las 8 de esta forma, tendrías que alquilar un taxi, con lo cual si hay taxis a esa hora también, o que te cobra un poco más por la hora tan bastante temprana, ¿no? Pero que eso es lo que estamos diciendo, a veces se aconseja a la gente coger las guaguas, pero ¿cómo las puedes coger si no puedes llegar a tiempo a tu trabajo? Es materialmente imposible.
Bueno, acabamos de llegar al intercambiador. ¿Qué hora es, Ángel?
8:27, es decir, 2 horas y 10 minutos.
2 horas y 10 minutos hemos tardado, y según nos han contado los pasajeros, hoy ha sido un día maravilloso, espléndido. Imagínense ustedes, 2 horas y 10 minutos, súmenle a eso el madrugón que se tiene que dar muchas personas, coger otras guaguas, como contaba el alcalde de Garachico, que tuvo que coger la 3:03. Esto es infumable, hay que decirlo claramente hay que decirlo así, esto no hay quien lo aguante, pero es lo que tenemos. Y Jaime, por lo que se ve, soluciones a corto plazo no tenemos.
Yo creo que no las hay, que no las vamos a ver. 2 horas y 10 minutos. Imagínate, Mayer, que hoy coges el día bueno, te dura el trayecto 50 minutos y te quedas sin programa. O sea, hay que míralo de esa manera. Imagínate, sí, que hubieras llegado a Santa Cruz a las 7 de la mañana. A ver cómo lo salvas. Vamos a ver, bromas aparte. La situación es la que es, la conocen de sobra quienes están sufriéndolo todos los días. Y yo creo que lo que cabe es apelar a que las administraciones se pongan de acuerdo. Yo insisto que esto nos arregla encontrando un Rafael Amargo para resolver la situación. Y te decía antes, no te bajes, es decir, sigue hacia el sur, porque en el sur también tienen los problemas,
Sí, desde luego que sí, y por eso nos han llegado muchos mensajes. Bueno, quiero saludar brevemente a la compañera Lorena Díaz de Antena 3 Canarias. Lorena, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Porque para aquellos que quieran poner a imagen al programa que hemos hecho hoy, pues no se pierdan el reportaje que está preparando nuestra compañera Lorena para Antena 3. ¿Sensaciones el día de hoy, Lorena?
Yo me he sentido como una ciudadana más del norte. 2 horas y cuarto me parece vergonzoso. No sé quién tiene la culpa, si hay algún culpable, pero sé que hay gente que puede buscar soluciones. No se pueden perder 2 horas y media cada día por la mañana para llegar a tu puesto de trabajo. Eso crea estrés, pierdes tiempo, dejas de estar con tu familia. ¿Se imaginan si además fuera viernes y tuviéramos que volver al norte? Serían 5 horas que hemos perdido en nuestro día.
Sí, sí, yo creo que esa reflexión es más que oportuna, ¿no? Quizás nos ha impactado más, Lorena, y lo digo porque Lorena también ha estado recogiendo aquí en la guagua, pues, las experiencias de todos estos usuarios del transporte público, la gente que tiene que acudir al hospital, va con la incertidumbre, con el nerviosismo de perder esa cita.
Sí, van con los nervios de tener una cita importante, de no saber qué tienen porque van a buscar un diagnóstico, y todavía con los nervios de, como pierda la guagua, ya no llego.
Es tremendo lo que hemos vivido aquí. Yo creo que es bueno, y no sé cómo lo ves tú, Lorena, hacer este ejercicio. Nosotros como periodistas, que a veces lo contamos, y contamos pues horas de retraso, retenciones, pero ponerle cara a la gente, ponerle apellidos, ponerle problemas, es un ejercicio interesante para los propios periodistas, para saber a los problemas que se enfrentan estos ciudadanos el día a día, ¿no?
Yo creo que nos acerca a la realidad de otra manera, que vamos a vivir en una burbuja como otros que no buscan la solución.
Pues Lorena, enhorabuena, muchas gracias por acompañarnos en este trayecto de guagua. Gracias a todos los compañeros y a la dirección de Antena 3 por hacer este trayecto con nosotros, y estaremos muy pendientes de la programación de hoy de Antena 3.
Gracias y buenos días.
Gracias, Lorena. Bueno, Aida, vamos con más mensajes de nuestros oyentes.
Nos cuenta un oyente, dice, hay que involucrar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Estos no solo están para multar, el problema es que están muy mal dirigidos, deben de ayudar a fluir el tráfico, les guste o no. Muchas veces da la impresión de que dirigir el tráfico es degradarse. Por otro lado, nos dicen, los políticos han planificado el urbanismo, los transportes, las carreteras, autovías, años y años y años. Y ahora las culpas de los usuarios, no tienen vergüenza, pero que encima nos condan su cinismo es una falta de respeto a los ciudadanos. También nos dicen, ¿han calculado cuánto personal de las administraciones públicas viene a Santa Cruz cada mañana? Otro oyente nos apunta y dice, no es tanto un problema de tarifas, es de horarios. No hay ninguna forma de que los horarios de las guaguas se adapten a los del trabajo. Nos apuntan por otro lado, dice, me asegura Tixa que si cojo la guagua a las 2:30 estoy en mi casa en el puerto a las 3:15, o me quedo una hora esperando en Santa Cruz. Si te parece, Mayer, también, aparte de estos comentarios, tenemos también audios que vamos a escuchar.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad están para algo más que poner multas y plantarse a mirar cómo el tráfico se colapsa. La impresión que me da a mí es que los policías creen que es degradarse coger un pito y ponerse a ordenar el tráfico. Y ordenar no significa, como hacen a veces en el colegio de mis hijos, que es cuando está el semáforo en rojo te paran y cuando está el semáforo en verde te dan paso, que eso lo hace ya el semáforo, sino ver cuando está colapsada una de las vías, darle más cabida. Pero bueno, eso es cuestión de intenciones y ser un poquito inteligente.
Vamos a escuchar otro audio.
Buenos días a todos. Pues nada, Mayer, yo tengo moto y yo vengo de Tacoronte a Santa Cruz, yo prefiero muchas veces venir mojándome un poco, metiéndome entre medio de los coches con el riesgo de que uno se cruce, yo voy siempre con mucha precaución y vengo en moto y tardo como 30, 35 minutos yendo despacito, claro, entre medio de los coches. Cuando tengo la oportunidad, cuando está lloviendo mucho, pues tengo que traer el coche. Cuando vengo con el coche me pego una hora y media, hora y cuarto, más o menos así. Pues nada, si no estuviera lloviendo y todo el mundo cogiera la moto, sería otra cosa, no hubiera tanto tráfico en la carretera. Pues nada, saludos a todos.
Mayer, vamos a escuchar otro audio que nos manda otro oyente.
Buenos días a todos. Yo creo que no hay que buscar un culpable a quien señalar sobre las colas en la autopista, en la isla y las carreteras y todo lo demás. Lo que hay que ponerse es buscar ya la financiación, como dice un compañero de ustedes, periodista, es decir, las perritas, buscarlas ya, encargar proyectos a equipos técnicos de aquí, de las islas, que sabemos muy bien. Y segundo, que la ejecución también se cargue aquí, porque si esperamos que lo hagan empresas de fuera, nos va a pasar como tantas otras obras que siempre hacemos, en donde buscamos la financiación a lo mejor más barata, pero resulta que no nos sirve. ¿Por qué? Porque todo se empantana aún mucho más. Por favor, busquemos la financiación. Muchas gracias, buenos días.
Nos llega otro comentario de WhatsApp, dice, si tenemos que esperar para regular el tráfico por el sentido común de la policía local, vamos apañados. Y hasta aquí todos los mensajes, los WhatsApp que nos han llegado al 610-1080-10. Vamos a dar un pase a la publicidad y ahora volvemos.
En COPE Canal.
y un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebilingo.com, encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebilingo.com, experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Rodrigonza, empresa 100% canaria, lonchea diariamente nuestra mortadela para que la podamos consumir fresca. Por calidad y tradición, Mortadela Citerio.
Celebra el 45 aniversario del Ibis y gana fantásticos premios. Auriculares deportivos, cámaras acuáticas, televisores y productos Libis. Entra en libis.es o en Facebook Libis Canarias y participa con los códigos que encontrarás en los envases o tapas de tu frutti, zumos y néctares del Ibis. Promoción válida hasta el 30 de noviembre.
Primer concurso de trompos, Cadena 100 Tenerife Santa Cruz. Demuestra tus habilidades el domingo 4 de diciembre en la calle Valentín Sanz, frente a la Plaza del Príncipe. Si tienes entre 5 y 15 años, inscríbete gratis en las tiendas Arbelo, Meridiano, Imeldoseris y La Laguna. Y en Cadena 100 Tenerife hay muchos premios para ti. Organiza Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y Cadena 100 Tenerife. Patrocina Tiendas Arbelo. Colabora Donuts.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre. Como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Tienes un programa que es una pasada. Informa, en plan de informa lo pasa bien, se informan bien, informan de un tono sin, con mucho respeto, con mucha educación, con humor, con una información veraz, porque me gusta escuchar. A ti y a todos los contertulios, que tengan buen día. Mi nombre es Clemente. Que tengan buen día y que sigan así.
Gracias a ustedes, les tengo que dar las gracias en esta llamada de que nos amenizan las mañanas y nos permiten compartir el cabreo y ver que no somos los únicos que estamos en el coche sufriéndolo. Son lo mejor de la mañana, sí, es la única manera de sobrellevar este caos. Muchísimas gracias a ustedes.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Dos horas y casi 20 minutos, o dos horas y 20 minutos para redondear. Hemos conseguido el reto tecnológico de emitir un programa en directo desde una huevo en movimiento, que yo sepa, yo no lo había escuchado nunca. Y gracias al maravilloso equipo técnico de la cadena COPE en Canarias, pues hemos conseguido este reto tecnológico. Hemos salido desde el intercambiador de ICO de los vinos y hemos acabado en el intercambiador de Santa Cruz de Tenerife después de dos horas y veinte. Ahí es nada. Y según nos contaban los pasajeros, que esto saben un montón, hoy ha sido un día maravilloso, nos decían. Imagínense ustedes, dos horas y veinte y un día maravilloso, con gente que se ha levantado a las 4:30 de la mañana en la Isla Baja para poder llegar, pues no sé muy bien si haya a tiempo su trabajo, porque fíjense ustedes la hora que es. ¿A qué hora entran? ¿A las 9? O como nos decía el pintor, no, yo tengo flexibilidad porque a mí me dejan entrar un poco más tarde. Pues es lo que hay. Y es lo que están provocando estas colas de la autopista Tenerife 5. Juan Francisco Cruz, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Antonio Herrero, buenos días también.
Buenos días, Mayer.
Vamos a conocer, Juanfran, que publican a esta hora de la mañana los digitales.
Pues la noticia impactante y de última hora, que además hay fotografías prácticamente en todos los periódicos. Un avión que lleva un equipo de fútbol brasileño sufre un accidente en Colombia. Las autoridades aseguran que hay al menos 6 supervivientes entre las 81 personas que iban en la aeronave. El Chapoense, un club humilde que viajaba su primera final continental, se ha estrellado en el avión. En el mundo, un avión con un equipo de fútbol brasileño se estrella en Colombia, y también habla de Bárcenas, que ofreció a Javier Arenas exculparle de la caja B del Partido Popular. En el ABC, el avión de un club brasileño de fútbol se estrella en Colombia. Viajaban 72 pasajeros, 9 miembros de la tripulación, habrían 10 supervivientes a esta hora de la mañana, otros digitales apuntan 6. En La Vanguardia, el avión en el que viajaba un equipo de fútbol brasileño se estrella en Colombia. En el aparato iban 72 pasajeros, 9 tripulantes y hay 6 supervivientes, es decir, que las cifras pues difieren de un digital a otro. Y también de Susana Díaz, que pisa el acelerador de su campaña por el liderazgo del Partido Socialista. En el diario Público también se habla del accidente del avión y que en días contraprograma a Pedro Sánchez con una exhibición de músculo junto a Zapatero. En La Voz de Galicia, un avión que lleva un equipo de fútbol brasileño se estrella en Colombia. De momento hay 6 supervivientes y también se habla de política a esta hora de la mañana, Mayer.
Bueno, pues es lo que publican a esta hora de la mañana los digitales con ese accidente aéreo, efectivamente, que concita toda nuestra atención. Antonio Herrero, vamos a echar un vistazo también a la portada de los periódicos en Canarias.
Comenzamos con el Canarias 7, que titula: el Partido Socialista en las Islas planta al gobierno. Con el ITI reabre la crisis, los socialistas se van del Consejo de Gobierno y Coalición Canaria aprueba el FEDECAN. Cabildos y alcaldes se oponen también al reparto y en la gestora Patricia Hernández y su sector controlan ya la cúpula del partido. También leemos que el Poder Judicial expedienta a la juez Rosell y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que elige hoy rector entre Robaina y Montoya. La foto de portada parece importante, victoria ayer de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Athletic de Bilbao. En la provincia leemos que la distribución de los fondos del ITE abre otra crisis en el gobierno. Coalición Canaria aprueba en solitario el reparto tras irse el PSOE de la reunión al rechazar la asignación por criterios de triple paridad. Antonio Morales ve inaceptable el acuerdo y anuncia que llevará la decisión del Ejecutivo a los tribunales. También leemos que el Cabildo Gran Canario abre una investigación al ex letrado jefe. Carlos Trujillo cesó la semana pasada justo cuando tenía que presentar su declaración de bienes. El presidente insular no sabía que el abogado trabajaba para otras empresas y entidades, y la Audiencia Nacional envía a la cárcel al yihadista de vecindario. La foto de portadas para la felicidad ayer de la Unión Deportiva al ganar 3-1 al Athletic Club de Bilbao. En la prensa, tinerfeña, May, en el diario de avisos leemos: antesala la ruptura, el PSOE abandona el Consejo de Gobierno en vísperas de los presupuestos. Los socialistas se niegan a apoyar el reparto del FEDECAM, hartos de las deslealtades de Coalición Canaria y Ciudadanos. Confirma las reuniones de Teresa Berastegui con ATI sobre Granadilla. También recogen una entrevista a Carmen Luisa Castro, la alcaldesa popular de Güímar, que titulan: si quitan el Valle de los Caídos, que quiten los embalses y los hospitales de Franco. En el periódico La Opinión de Tenerife leemos que Obras Públicas deja sin dinero a la isla para resolver las colas de tráfico. La Consejería del Ejecutivo Regional echa la culpa al Cabildo por no revisar el plan de ordenación. Y Carlos Alonso y los alcaldes tinerfeños habían exigido apoyo económico. También leemos que la Guardia Civil arresta a un hombre por apuñalar a su mujer en Las Galletas. Y la distribución de los fondos del ITE abre una nueva crisis de gobierno en Canarias. La foto de portadas para otro acto vandálico en el Parque García Sanabria, que acaba de ser declarado bien de interés cultural. Y en el periódico El Día leemos también ese enfrentamiento ayer en el Consejo de Gobierno por el FEDECAN, que tensa aún más las relaciones entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. También sobre el Partido Socialista, Rodríguez Fraga dirigirá una gestora en la que están Carolina Darías, Patricia Hernández y Julio Cruz. Y Obras Públicas recuerda al Cabildo que el bus BAO debe de cumplir la ley.
Estaba pensando yo que al final Julio Cruz es algo así como un secretario en funciones, porque sigue en la gestora. Vamos con los titulares de la prensa deportiva, Juanfran.
Fundamentalmente 4, se habla del clásico del próximo fin de semana, un Barça-Depre en la semana del clásico, señala el diario AS. También se habla de la victoria de anoche, por ejemplo, en el Marca y en el AS en portada de ante el Bilbao de la Unión Deportiva Las Palmas. Jonathan Viera sentenció con gol de bandera y Aduri fue expulsado. Se habla de la Copa del Rey, que arranca hoy, por cierto, a partir de las 6 de la tarde, en tiempo de juego de la sintonía de la cadena COPE, por ejemplo con el partido del Atleti de Madrid en el Atlántico frente al Salamanca, y también en el Sport, revolución para el clásico, el técnico quiere forzar a Iniesta para el once inicial, y también una noticia en el Sport del United de Mourinho, el peor en 27 años.
Bueno, y Twitter, Antonio, ¿qué dicen los internautas?
Pues se está hablando de ese importante accidente de que se ha hecho también eco a la prensa deportiva. También Mayer Giving Tuesday, es ese día después de los atracones del Black Friday, el Cyber Monday. Pues la gente que pues, se pueda sentir culpable, digamos, este día, en sobre todo en Estados Unidos, es el día de la solidaridad, el día para dedicarse a los demás y dedicar aquello que no se han gastado en estos dos días de gasto, pues a los que menos tienen. También se está hablando del IPC, que hemos conocido esos datos, y cómo no, feliz martes, gente que se alegra de que hoy sea martes.
Bueno, pues son los comentarios de todos aquellos que siguen en las redes sociales, en concreto Twitter. Juan Francisco Cruz, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós, Antonio.
Hasta luego.
Son las 8:45, como les digo, este programa especial que hemos hecho hoy desde una guagua en movimiento, que salió de Ico de los Vinos y acaba de llegar al intercambiador de Santa Cruz de Tenerife. Una pausita y sacamos conclusiones de este trayecto.
Mayer.
Sí, dime, Aida.
Que digo que tenemos diversos WhatsApp y audios, por si quieres ponerlo ahora antes, bueno, de dar pues paso a la publicidad.
Antes de escucharlo.
Vamos a escuchar audios que nos han llegado en los últimos momentos.
Oye. Hola, Mayer. Soy Javier Suárez, tu compi crítico de cine de Adictos al Espectáculo. Desde Gran Canaria decirme que hoy también estoy en la huevo con ustedes. Un abrazo muy fuerte a toda la gente de Tenerife, siempre lo digo. Parte de mi sangre es chicharrera, mi madre era de taco, en paz descanse. Da pena, da que reflexionar 2 horas y media para, no sé, 40 kilómetros. 2 horas y media se tarda en llegar a Madrid, 2 horas se tarda en llegar a Sevilla. Lo único que sí les digo es que aquí no hay diferencias entre Gran Canarios, Majoreros, Conejeros, Palmeros. No utilicemos algunos WhatsApp, es decir, la gente de Gran Canaria tiene unas cosas diferentes a las otras. Aquí en Gran Canaria se tiene gravísimo problema de la aldea, que sé y me consta que estás trabajando en hacer ese trayecto en guagua también o en coche de la aldea a Galdar, que son 20 kilómetros para los cuales tienes que rodear la isla entera. Si ese día lo haces en guagua o lo haces en coche, yo desde aquí te digo que me vas a tener contigo dentro de esa guagua siempre que tú quieras. Un abrazo muy fuerte a toda la gente de Tenerife, sobre todo la gente del norte que sufre esas colas y también la gente del sur que sufre otras. Venga, esto pues sí que es una película.
Muchas gracias, Javier, por ese mensaje. Efectivamente, estamos preparando un programa. Vamos a ver si también la técnica nos deja, porque igual es un poco complicado, para ver cuál es el padecimiento de un habitante de la aldea que ahora, con la carretera cerrada, pues tiene que ir por el sur. Imagínense ustedes un habitante de la aldea que tenga que ir a hacerse una prueba médica al hospital en la zona metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria. Puede ser un disparate también, por eso vamos a acercarnos a esa realidad de los aldeanos. Ahí da más comentarios de nuestros oyentes.
Nos llegan comentarios que nos dicen, deberían de poner guaguas cada 20 minutos que dé la vuelta a la isla y con paradas mínimas y estratégicas. De resto, guaguas urbanas que conecte con la línea principal. Otro de los WhatsApp que nos han llegado dice, pues como Mayer venga para el sur, que se prepare desde este y más juntan una foto de la carretera de la TF1, la autopista del sur de Tenerife. Por otro lado, nos ha apuntado otro oyente, dice, en Gran Canaria la policía local o Guardia Civil regulan la nueva rotonda de las mesas y todo fluye. Algunos se quejarán, pero de momento fantástico. Los universitarios deberían ser más conscientes y dejar los coches en sus casas. Dice, para 5 kilómetros de distancia, mejor guagua o tranvía, que para eso lo instalaron. Dice, de vergüenza también es la inversión de X euros para 150 usuarios a este fenómeno, que le pongan una medalla. Saludos, nos apunta este oyente. Otro audio, Mayer, que nos acaba de llegar.
Buenos días a todos. Pues nada, Mayer, yo tengo moto y yo vengo de Tacoronte a Santa Cruz. Yo prefiero muchas veces venir mojándome un poco, metiéndome entre medio de los coches con el riesgo de que uno se cruce. Yo voy siempre con mucha precaución y vengo en moto y tardo como 30, 35 minutos yendo despacito, claro, entre medio de los coches. Cuando tengo la oportunidad, cuando está lloviendo mucho, pues tengo que traer el coche. Cuando vengo con el coche me pega 1 hora y media, 1 hora y cuarto, más o menos así. Pues nada, si no estuviera lloviendo y todo el mundo cogiera la moto, sería otra cosa, no hubiera tanto tráfico en la carretera. Pues nada, saludos a todos.
Nos llega otro audio, Mayer.
Hola, buenos días. Antonio Morales, el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, ya tiene reservada una guagua para que Mayer venga y hagan el trayecto desde Mogán hasta el pueblo de Agaete, que como la carretera de la aldea está cortada, hay que dar toda la vuelta a la isla. Así que prepárate, Mayer, menuda excursión.
Pues aceptamos el reto también, porque va a ser también un reto tecnológico, y ahí estaremos. Bueno, se sientan con nosotros los alcaldes que han compartido este trayecto. Paco Linares, conclusiones después de 2 horas y 20 en la guagua.
Bueno, no hemos visto nada nuevo que no llevamos viendo desde hace 20 años. Simplemente hoy lo que hemos es compartido el suplicio con los usuarios, pero que nosotros no venimos de Marte. Nosotros somos personas también que cuando tenemos que estar aquí a las 8 nos levantamos a las 5 y hacemos también cola, y lo que hemos podido compartir y lo que los usuarios nos han ido hoy hablando es que quieren una solución ya, no quieren más ruido, no quieren más gente que hable cosas, sino que se puedan hacer cosas. Espero y confío que los que no pueden hacer cosas dejen hacer a otros, porque hemos visto que el Cabildo tiene una predisposición exquisita, y esto no es de los alcaldes que estamos hoy aquí, esto ha sido aprobado en un CIAT con el acuerdo unánime de los alcaldes todos.
No. El alcalde Ico de los Vinos, ¿cómo está después de este trayecto?
Bueno, después de 2 horas y media, ¿no? Que sí, más o menos hemos tenido de... Pues nada, es una situación, ya lo ha dicho Paco, que tenemos que decir basta ya, que se está trabajando por parte del Cabildo, liderando, que es el gobierno de la isla, que además ha sido respaldado por esa decisión unánime dentro del marco del CIAT, que hemos tenido un montón de reuniones en las que el posicionamiento ha sido claro y unánime, y ahora lo que queda es pues buscar las soluciones que se han puesto encima de la mesa. El Cabildo quiere ejecutar, tiene el dinero, ha trabajado, ha diseñado, y lo que hay que ejecutar y punto, ¿no? No queda otra, ¿no?
Heriberto, decía yo antes con la compañera Lorena de Antena 3 que aunque los periodistas estamos acostumbrados a contar esta historia de las retenciones todos los días, es bueno ponerle cara a la gente, es bueno ponerle nombre y apellido, ponerle sus problemas, ponerle su desesperación por no perder una cita con el médico especialista en el hospital por la que llevan varios meses esperando. Yo creo que hay que acercarse a esos problemas para darle relevancia a esto y para que una vez por todas ustedes, que son los alcaldes, pues hagan piña, sean del color político que sean, y que nos dejemos de boberías, de esta competencia es mía, esta competencia no es tuya, esto tú no lo puedes hacer, hay un plan insular. Vamos a ver, señores, lo que hay aquí es un problema gravísimo y hay que ponerse a trabajar todos codos con codos y dejarnos de boberías.
Sí, sin duda, lo que la gente pide y lo que la gente exige, sea del color político que sea, ¿no? Nosotros, le dije antes que nosotros estábamos aquí, precisamente yo creía que iban a venir más alcaldes, no... desconozco las razones por las que no han venido, pero es que esto ha sido un acuerdo unánime por parte de todos los alcaldes. Primero, para el tema del anillo insular, en una reunión que hubo en presidencia del gobierno hace más de un año, donde estaba presente el presidente del gobierno, el presidente del Cabildo, representantes de la Consejería de Obras Públicas y todos los alcaldes, y recientemente en diversos CIAT, Consejos Insulares de Administración Territorial, en el Cabildo de Tenerife, donde estaba todo el grupo de gobierno del Cabildo, el presidente y el vicepresidente, que es Aurelio Abreu, y todos los alcaldes de la isla. Por lo tanto, yo creo que esto no tiene nada que ver con signos políticos, sino es un problema de los ciudadanos, como tú has dicho. Y es verdad que es muy importante. Nosotros nos acercamos todos los días, los alcaldes entran dentro de nuestro trabajo y nuestra función, estar al lado de los ciudadanos. Pero yo, esto es una experiencia en el transporte, en la guagua. Yo que he pasado experiencias desagradables, pero que te valen mucho, por ejemplo, con familiares en el UC o en otro tipo de hospitales, esperando por una operación o en urgencias, y escuchar todo lo que te dicen la gente que está allí respecto a todo lo que se pasa en ese tipo de casos, te puedes llevar la mano a la cabeza, pero que es bueno, en ese caso, aprovechar esas coyunturas, incluso desagradables, para saber realmente lo que está pasando.
Paco Linares, ¿cuál es el siguiente paso que van a dar los alcaldes del norte?
Bueno, en principio vamos a tener un CIAT en estos días próximos, pero es que realmente nosotros no tenemos que acordar ninguna cosa nueva. Y Alberto creo que ha sido claro, explícito. Esto está acordado desde hace ya tiempo.
Pero habrá que presionar o algo, porque...
Bueno, no, camina, de lo que se trata ahora es que dejen hacer. Hace un año y medio que el Cabildo mostró una disposición, como antes dije, exquisita. Nos vimos los alcaldes todos, hemos apostado todos por empezarle a poner esto plazo. Hoy surge un hándicap nuevo. Parece ser que en el Piot no encaja todo esto que estamos hablando. Francamente, es que suena una historia de lo más rocambolesca que hay. Explicarle todo esto a los que cada día sufren, como hoy, desde hace veintitantos años, que ahora hay nuevos hándicaps desde un punto de vista técnico. La gente no quiere ya hablar, escuchar hablar ni de competencias, ni de conflictos. E incluso culpables que sean los que sean, lo que quieren que haya una solución ya.
Estamos sentados ahora mismo con el alcalde de La Orotava, con el alcalde de Garachico, con el alcalde de Ico de los Vinos. Nos llegaron varios mensajes durante la mañana, mientras hacíamos este programa especial, de oyentes diciendo, vamos a ver, si Ornella no quiere, la consejera de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, ¿no tiene por encima a Fernando Clavijo, que es el presidente del Gobierno de Canarias? ¿Cómo es que Fernando Clavijo no lo soluciona? ¿Qué explicación le damos a estos oyentes que han preguntado esto, Paco?
Bueno, a mí en esto no me gusta dar nombres de esta persona quiere o no quiere. El Gobierno de Canarias tiene que actuar, y si no actúa, tiene que dejar actuar. E insisto, si las competencias en el Cabildo Insular no las tiene, que se llegue al acuerdo que sea, que le dejen hacer ahora y que se compense cuando toque. A mí en política no me gusta hablar sobre qué personas están, sino qué instituciones estamos atrás. Hay una reunión, me parece que en estos días próximos, y ahí tiene que salir una resolución final para que le dejen al Cabildo actuar, que además tiene la suerte de tener capacidad económica para poder hacerlo.
¿Cuál es el mensaje que le envía el alcalde Ico de los Vinos a la consejera de Obras Públicas? Porque parece que está ahora todo centrado en la Consejería de Obras Públicas, ¿no?
Hombre, que deje de hacer, ¿no? Yo, si me das la oportunidad, no solamente de este tramo, yo creo que el túnel de Erjo es una reivindicación también, es fundamental para equilibrar la isla, pero es fundamental para que la gente de la comarca, del norte, de la isla también vaya al sur a trabajar en condiciones razonables, humanas, ¿no? Porque estamos haciendo padecer a los vecinos de la comarca norte, que tienen que ir al sur a trabajar todos los días por una situación también inaceptable. Entonces, bueno, ya lo han dicho los compañeros, hay acuerdos, hay reuniones en las que se establecen las prioridades. La isla de Tenerife, en la máxima representación entre Cabildo y Ayuntamiento, ha dicho que el tema de las infraestructuras, en el caso del área metropolitana y el túnel de Erjo, cerrar el anillo insular, son cuestiones prioritarias, y lo que corresponde es que la consejería busque las fórmulas jurídicas para dejar hacer. El Cabildo quiere hacer y es inaceptable que se lo explique, que venga. Me hubiera gustado haber visto a la señora consejera en la guagua esta mañana, a las 6 de la mañana, como yo pude llegar a la estación de servicio. Me levanté a las 5 de la mañana, me duché, me afeité y ahí estuve en la estación para coger la guagua de ICO y sufrir y conocer de primera mano qué es lo que sufre un vecino, las señoras que van a hacerse las pruebas médicas, que tienen que ir. Es inaceptable, 2 horas y media es inaceptable. Lo que hay que ponerse a trabajar, remangarse y buscar soluciones. Yo creo que estamos en política para resolver, buscar consenso, y si una institución tiene los dineros, por favor, dejen hacer.
Bueno, pues yo creo que ese puede ser el resumen del día de hoy. Yo le agradezco a estos tres alcaldes que hayan estado con nosotros compartiendo el trayecto, igual que otros tres que ya se han tenido que marchar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de la cadena COPE, Francisco.
A disposición.
Paco, muchas gracias también.
Nada, a ustedes, saludos, gracias a todos.
Heriberto, muchas gracias.
Gracias a ti, y bueno, un viaje a fin de cuentas agradable, pues sobre todo cuando compartes con personas, con ciudadanos y ciudadanas que vienen casi todos los días para acá, pues es muy agradable escuchar sus quejas también.
Muy bien. Gracias, Heriberto. Una pausita y seguimos con este especial.
Hada madrina, necesito una cuenta que me haga feliz.
Hija, tú lo que necesitas es la cuenta 360 Cajamar. 0 comisiones, hasta 3% por tus ahorros y tarjeta de crédito sin gastos.
¿No es genial? Cuenta 360 Cajamar cumple todos tus deseos. Cajamar, siempre a tu lado.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano. Más cerca. Más frescos.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla. Today.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.